NTN Concentrado.
El porcentaje de nacimiento por cesárea en Uruguay sigue una tendencia al alza, por lo menos desde hace 10 años. Venía de antes, pero en los últimos 10 años pedimos los datos ahora del Ministerio de Salud Pública, nos pedido acceso a la información pública, y muestra que la tendencia continúa en crecimiento. En 2011, por ejemplo, era el 40% de los nacimientos por cesárea. En 2021 fue el 48%, con un dato que también se repite, hay más en el sector privado, nacimientos por cesárea. En este momento alcanzan el 56%. Vamos a hablar con dos ginecólogos sobre estos datos que nos envió el Ministerio de Salud Pública y tratar de encontrar las causas, los motivos que ven ellos en su trabajo diario, qué se investiga, qué se sabe al respecto. Luciana Miranda, Francisco Coppola, buen día.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Gracias por la visita con Francisco. Recordábamos antes de entrar que hemos hablado muchas veces del tema aquí en el programa. Hace muchos años no lo hacemos, pero bueno, estos datos nos animan a invitarte de nuevo. Francisco, ginecólogo, profesor titular de grado 5 de ginecología en el Hospital de Clínicas. Y hace mucho tiempo está preocupado, puedo decir, por este tema. ¿Está bien, Francisco?
Sí.
Está bien. Tiene una preocupación que ha manifestado públicamente. Luciana es ginecóloga, actual profesora adjunta de la Escuela de Parteras. Quizás para arrancar les pido a ambos hablar a propósito de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que habla de un 10-15% de nacimientos deseados, esperables, que sean por cesárea, que no pase de esa tasa. ¿Qué piensan de ese porcentaje, ahora que Uruguay tiene un 48%, y la explicación de que las cesáreas muchas veces son necesarias, ¿no? Porque Francisco decía cesáreas innecesarias, es un buen título
sí.
Para alguna charla, pero en algunos casos son necesarias.
No, muchas veces son necesarias. El tema es que hay un como un punto de corte, porque si uno estudia el número de cesáreas y los resultados neonatales y maternos, ¿no? Que es lo que habría que contrastar, hay un momento que por más que aumenten las cesáreas, los resultados no mejoran en ningún sentido, y hasta llega un punto que empiezan a empeorar. La Organización Mundial de la Salud, que ha establecido un 15%, yo digo que ese 15% hoy es poco realista, ¿no? Porque hace muchos años que esa cifra surgió de ese corte que digo, ¿no? Cuando no empiezan a mejorar los resultados. Pero bueno, es un número bastante bajo que no es un objetivo realista,
claro.
Pensar que nosotros podemos bajar a 15%. A pesar de que es del conocimiento que tenemos un exceso de cesárea, pero no es un objetivo realista, es frustrante pensar, es una meta no realizable. Entonces,
¿en qué se basa este porcentaje?
En esto que yo digo, que llega un momento, o sea, vos vas aumentando las, por ejemplo, África tiene 5% de cesárea, hay zonas de África que tienen 5% de cesárea o 2% de cesárea, eso es bueno, eso es malo, porque no tienen acceso a la cesárea. Entonces, hay un momento que vos, del momento que tenés acceso a la cesárea,
mejorás.
Llegás a 10, 15, 20% y ahí hay una mejora en los resultados neonatales y maternos. Luego de 20, 25, 30, seguís aumentando, no hay una mejoría de los resultados maternos y neonatales, empiezan a haber peores resultados.
¿Cómo se miden esos resultados? ¿A qué te referís con decir resultados?
Bueno,
resultado?
Los resultados neonatales, la sobrevida de los niños, cuánto viven, bueno, todo la morbilidad, mortalidad de los niños y la mortalidad y morbilidad de las madres. Llega un momento que no empiezan a haber beneficios.
Y como vos decías, cuando aumentan mucho
esa gráfica se corta al 15-20%, digamos, en forma epidemiológica, estadística, no yendo a la indicación precisa de una cesárea.
Y decías que cuando aumenta mucho el porcentaje de cesáreas empiezan a empeorar.
Empiezan a empeorar los resultados y muchos los maternos, ¿no?
Bien, y en términos generales, ¿por qué se debería apostar o desear un parto natural, vaginal, en lugar de la cesárea?
Porque la biología desarrolló el parto normal durante millones de años, digamos, y los resultados, el parto es la vía normal, natural de nacimiento. La cesárea es una intervención médica para mejorar algo. Entonces tenemos que estar seguros que vamos a mejorar algo y no causar lesión cuando hacemos una cesárea. Lamentablemente hay un concepto popular cada vez más arraigado que la cesárea es más segura que el parto. Es un concepto popular también en los médicos. Y bueno, es un concepto erróneo.
Ahora vamos a ir a eso, así, al concepto popular, erróneo, como una de las posibles causas, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Es interesante ver ahí. Y,
claro.
Y hay datos, la última vez fue en 2015, lo vamos a repasar en un ratito también, que tiene que ver con ginecólogas y ginecólogos.
Sí.
O sea, parejas o las ginecólogas mismas que recurren a la cesárea, quizás llamen la atención, ¿no? Porque
sí.
Con estos conocimientos que ustedes saben. Ahora, Vamos por parte de los datos que nos presentó el Ministerio de Salud Pública, ¿no? 48% de los nacimientos el año pasado fueron por parto por cesárea. Y además hubo un crecimiento en 10 años. Era 40%, pasaron a 48%. ¿Cuáles son las primeras impresiones, Luciana, al respecto, por ejemplo?
Y en realidad una de las cosas que se apunta como causa de ir aumentando el índice de cesárea dentro de las discusiones que hemos participado en alguna oportunidad frente a las causas de cesárea es el cambio en la población. En realidad las mujeres quedamos embarazadas más tarde, hay más patología, hay más diabetes, hay más hipertensión, hay más casos de fertilización in vitro o procedimientos de alta complejidad para lograr un embarazo, y todo eso sería una de las cosas que apuntaría a este aumento en el índice de cesárea.
Bien, ahora desglosamos varias de esas causas, son muchas, ¿no?
Muchas
juntas. Y se da otra vez un dato, ahora no, el Ministerio de Salud Pública no nos desglosó los datos por institución de salud, que se lo pedimos, pero sí privado-público.
Sí.
Y hay una diferencia 56-38, 56% de nacimientos por cesárea en el ámbito privado, 38% en el ámbito público.
Sí. Hay 56 que, de promedio. Hay instituciones que están en 60, 65.
Sin duda. Pero bueno, no nos desglosaron. Entonces, sí. No, en el 2013 nos pasó, cuando nos dieron los datos, nos pasaron datos de arriba del 60%. ¿Cuál es la situación ahí? ¿Hay diferencia de edad? ¿Diferencia?
No, digo, vamos a partir de un punto.
Sí.
Latinoamérica es el sitio donde hay más cesáreas del mundo. Y dentro de Latinoamérica, Uruguay, Brasil y República Dominicana son los países con, o sea, que somos los... Estamos al tope del mundo en cesáreas. No precisa explicar mucho para decir que hay un sinnúmero de cesáreas innecesarias. Digamos que no puede ser normal que la vía natural de nacimiento sea más frecuente la cesárea que el parto normal. Esos números lo dicen todo. Son insostenibles. Uh-huh. Algo estamos haciendo mal. En aquella reunión que tuvimos aquí en el 2013, que fue muy interesante, porque además hubo movimientos después de esa entrevista que tuvimos acá, teníamos, 8-9% menos que hoy, y realmente yo creo que ahí nos planteamos que el objetivo es que no sigan aumentando.
Sí, aumentó de 40 a 48 en general, ¿no?
Seguro.
O sea, siguió aumentando. Es una tendencia que si uno ve más allá de leves oscilaciones, es al alza la tendencia, es cada año más.
Es al alza, también es al alza en el resto del mundo.
Está bien.
Pero a niveles muy inferiores.
Okay.
O sea, porque en el 2008 Estados Unidos tenía 30%, nosotros teníamos 30%. Y el objetivo que se trazaron en Estados Unidos es que no siga aumentando, no que bajarlas. Que no siga aumentando, que es el objetivo que tenemos que tener nosotros. Que no siga aumentando. Y ellos en ese momento establecieron como prioritario un protocolo de cesárea después de una cesárea anterior. Porque era lo que más contribuía a la cesárea. Entonces, en ese sentido, ellos hicieron ese protocolo. Yo lo volví a revisar en el 2015... Ahí Estados Unidos seguía con 30%, o sea que el objetivo estaba sí, firme,
alcanzado,
y nosotros ya habíamos pasado a 38 o 39. O sea, vuelvo a decir lo mismo hoy. O sea, nosotros tenemos que empezar por el objetivo de que no siga aumentando.
Ustedes son dos ginecólogos, estamos acá con... Ustedes nos comentaban recién que hubo un congreso, ¿fue? ¿Terminó?
Recién acaba de terminar.
¿Qué vieron? Porque estaban hablando entre ustedes, ¿no? Antes de arrancar. Sí. ¿Hubo charlas sobre cesárea, Luciana? ¿No hubo? ¿Sí hay? ¿El tema está? ¿No está? ¿De qué manera está el tema presente en la conversación de ustedes?
En realidad, cada congreso, creo que a todos nos pasa más o menos lo mismo, los ginecólogos, nos genera mucha impotencia ver el aumento en la tasa de cesárea, y creo que la gran mayoría de nosotros hacemos catarsis en el momento del congreso de las causas, de cómo hacer para bajarlo, pero no hay un plan estratégico que esté directamente relacionado con tratar de detener o disminuir el índice de cesárea.
Y hay, por lo que decía Francisco, hay medidas que tuvieron sí. cierto éxito que podrían llegar a adoptarse acá.
Bueno, tenemos propuestas.
¿En algún momento se hizo algo que ustedes recuerden como un plan, por lo menos piloto de salud?
Después de aquella reunión que tuvimos, hubieron movimientos, se incorporó el tema en algunos, se hicieron debates, porque aquella entrevista se acompañó de una publicación, después hubo otras publicaciones, ahí como que se puso el tema. Recuerdo que hicimos unos debates, discusiones, a ver cuáles eran las estrategias, y del punto de vista del Ministerio de Salud Pública, porque te acuerdas que yo en aquella entrevista dije lo que más me preocupa es que nadie le preocupe, porque quedó como una frase sí. Y empezó a preocupar, la verdad que empezó a preocupar, y el propio Ministerio estableció como meta saber qué instituciones podían tener planes para reducir o frenar el ascenso de cesáreas. Se presentaron 3 instituciones nomás, eso fracasó. Ah, los números están a la vista. Esos intentos.
3 instituciones se presentaron.
De todo el país, 3 instituciones presentaron planes para reducir o que no se
hiciera. ¿Al Pereira Rosell o eran
privados? No, en el sistema. Al Ministerio de Salud Pública.
Ah, ah.
3 instituciones de todo el Uruguay presentaron algún tipo de plan para controlar el aumento de las tasas cesáreas y bueno.
Y no se aplicaron.
Bueno, fracasó todo, ¿no? Entonces yo creo que estamos en el punto de que hay que enfocar el asunto por el otro lado.
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Resulta que hay una nota que está muy linda. Yo siempre vi una sesión del Observador o algo, uh-huh, de que habla de todo lo de todo lo que es los animales dominando al ser humano o algo así en el campo, porque hoy sale una nota ahí de uno que dice que había aguantado todo, las crisis, la sequía, las inundaciones, todo, pero que los perros también que le había hecho frente a la Tirí.
A la Tirí sí, le ganó todo.
Le ganó a todo, señor, le ganó a los temporales, pero no pudo con los perros le comieron tanta oveja que se fue.
Sí.
Digamos, lo vencieron los perros.
Ya vi.
Eso, bueno, y esta que le digo es lo mismo, o sea, no es lo mismo, porque parece que no van a vencer, pero es con la cotorra. Cotorras inteligentes en Canelones. Tienen en jaque a los productores del oeste de Canelones. Cotorras inteligentes tienen en jaque a los productores del oeste de Canelones. El título es terrible, es espeluznante, ¿verdad? Por donde se lo mire. Es el título que Alfred Hitchcock hubiera soñado si durmiera en una casa de salud que queda frente a Mariachi. Digamos, ¿no? Si ese fuera su lugar para pernotar, hubiera soñado ese título. Cotorras inteligentes tienen en jaque a los productores del oeste de Canelones. Incluso admitiendo que es hijo de estos tiempos, digamos, donde el sensacionalismo superficial en los medios masivos es una necesidad imperiosa y urgente, que no puede ser postergada ni un segundo más para la supervivencia del que grita más alto, ¿verdad? Que es el estado de las cosas actualmente, y al menos puedan dar la batalla por la atención del usuario mínimamente, ¿verdad? Aunque sea fugaz, la verdad es que igual en ese contexto es algo este título, ¿eh? Es algo, cotorras inteligentes tienen jaque a los productores del
oeste. Es llamativo y de arranque nomás, ¿no?
Sí, y es impresionante, por eso, difícil conseguir eso, señor. En esta época es difícil que algo suene como sensacionalista en esta época. Es casi imposible alcanzar el sensacionalismo en esta época, la verdad, porque
el umbral está muy alto.
Exacto, es el estándar, señor. El sensacionalismo es el estándar. O sea, Telenoche 4, que era como esa especie de paradigma del sensacionalismo en la década del 90, señor, es para niños. Para niños, para que salgan Nickelodeon. ¿Para qué, señor? Para que salga Nickelodeon. Es una cosa que yo le pongo a mi hijo hipotético. Le pongo video para que se tranquilice. Le pongo video del informativo Canal 4 de la década del 90, señor. Le pongo. Y la verdad, es algo que es impresionante cómo ha cambiado nuestro. No sé qué parte será, el hipotálamo. No sé qué parte es, señor. Bueno, así que, resulta que después, adentro de la nota, bueno, no es tan así, ¿no? Pero igual queda el antecedente, ¿no? De que cotorras inteligentes tienen en jaque a productores del oeste de Canelones, con lo cual dejan muy mal parados a los productores de Canelones, del oeste de Canelones, y a las autoridades, ¿verdad? Uh-huh. O sea, porque en definitiva es, ¿qué tan inteligente? Capaz que hay que poner a las cotorras a producir en Canelones, y ¿no? Y
¿qué bueno, decir? En una rápida lectura de la nota, Darwin, la única vez que aparece la palabra inteligente más allá del título es en la declaración de De un productor.
Exacto, de la productora Griselda Mendieta, señor. Que dice, produce membrillo. La Nación Uruguay dice, son vivas estas.
Sí, la cotorra es un bicho muy inteligente.
Son vivas. Viva la cotorra. Las loras son muy vivas, dice. Siempre van a la mejor fruta. Eligen las hijas. Sí. Yo no lo puedo creer. Eso me parece indignante, señor. La lora elige, señor. La cotorra.
Lo dijo una productora. Querían exportar la nota, tipo cotorra smart, así, los de la nota, pero tal, es una
cosa. La descripción es elocuente.
Es más de vivo que de inteligente. Como,
la cotorra es un bicho muy inteligente. Mi esposo sale con la escopeta, mira, y una lora que queda de guardia avisa y todas salen disparadas. Conocen nuestros movimientos.
Tiene una campana, exacto. Sí. Encontraron el rol de la cotorra campana, señor. La cotorrampana, exactamente. Y les avisa a todas las demás y se viene gile de escopeta en su idioma, ¿no? El idioma de las loras. Y ahí cuando sale breve, se van y llaman enseguida a la Asociación Protectora de Animales. Ya llega el móvil de la Asociación Protectora de Animales, llega en 5 minutos, digamos. Y dice que hacen un gran daño todo el año, ¿verdad? Como ya sabemos, la cotorra, ¿no? Porque además eligen, es increíble, eligen lo que comen, señor. La yema de los duranos, los brotes de uva. Y te picotean el membrillo, un poco nomás, y no le gusta, es para matar la ciudad,
pasar daño,
no
crear
el membrillo. Sí, claro, o pasar daño para matar la ciudad. Las cotorras hinchas de Peñarolo son cotorras muy ansiosas que van y matan un poco la ansiedad de ellos antes de ir a comer lo que realmente les gusta, que la yema de los duranos y los brotes de uva, señor. Y dice que, bueno, que la plaga creció tanto que se comen hasta los pastitos de las praderas. Bueno, tanto no eligen al final, entonces. Comen todo, ¿eh? Es que no es que elijan, se ve que hay algunas que eligen y otra que no. Y se comen con tanto esfuerzo que las praderas, no sé qué, para el ganado. Y bueno, se están comiendo todo, señor. Pero la señora esta dice que, bueno, como todo, ¿verdad? Como todo, agranda al rival, que es lo que hacemos todos. Me parece que también hay eso, como una manipulación del rival, como para decir, bueno, no estamos perdiendo.
Qué batalla épica que estamos dando.
Exacto, se está hablando a sí misma, digamos. Es un poco de eso, la verdad que Liverpool fue una final disputadísima, ¿entiendes? Es un equipo casi invencible que por suerte pudimos doblegar sobre el final y todo. Y ella, la del futbolista, la de contra todos los que decían que no íbamos a poder y todo eso. Uno también se pone un poco, ¿no? Se agranda un poco ahí en la narrativa para poder soportar el día a día de esto, ¿verdad? Porque si no te ganan por intensidad y consistencia. Lo que deben ser son consistentes e intensas las cotorras,
sin duda.
Más que vivas, digamos, ¿no? Y además, dice, siempre van a la mejor fruta. Dice, las loras son muy vivas, siempre van a la mejor fruta y además tienen muchos pichones. Claro. Y no pierden ni uno porque entre todas le dan de comer a todos. Bueno, claro, está, eso sí. Eso no habla de la viveza de eso, sino de su capacidad reproductiva. Y entiende que es un animal como cualquiera, que tiene, acá se justifica. Porque claro, porque ¿cuál es el problema real de todo esto? ¿Cuál es el problema?
Hay que ir y darles.
Hay que darle, hay que armar. El mismo tipo de López, tiene que ir y darle, señor, tiene que darle a los que se pegan los glúteos, a la Gioconda y a esto, y a la cotorra. ¿Entiendes?
Un equipo
tengo un sano consejo,
canario.
Maten a la cotorra, maten a toda la cotorra.
No sé si no es un caso para la cetrería, ¿eh?
¿Qué pasa si voy y me pego, mis nalgas a la carreta de Belloni en el Parque Valle con el cartel Maten a las Cotorras?
¿Eh? Y en algún informativo vas a salir.
O al puente de Yanatacio, señor.
Con lo de las nalgas. Si se pega sus nalgas, va a salir en
ya
en
me pego la nalga. ¿Qué obra hay ahí? ¿Qué obra artística hay? El avión ese todo roto. ¿Qué obra artística hay en cerca de Canelones, señor?
Para el oeste tiene que ser.
Para el oeste. Ahí tiene que ser en el puente de los Accesos. ¿En qué? La fortaleza del cerro ahí y me pego los glúteos a un cañón.
Qué lindo.
Con un cartel que dice maten a la cotorra.
Una comisaría moderna.
Está muriendo más fruta por la cotorra que con el cambio climático. Y voy ahí, llamó la atención. Y triunfo. Ellos no triunfan.
Si para usted.
Pero que hay que hacer es matar a la cotorra, señor. ¿Sabes lo que me preocupa a mí? que haya un gerente de la especie.
¿Eh?
Que haya un gerente de la especie, que exista la figura del gerente de la especie, que no vemos nosotros. Porque si hay un gerente de la especie que no estamos viendo, nos va a echar a la mierda. Estamos haciendo todo mal como especie. Estamos haciendo todo.
Gerente para... de recursos humanos de la humanidad, dice usted.
Eso. Claro. ¿Entiendes? Uh-huh. Un gerente de especie que maneja los diferentes, no solo grupos, digamos, el capital humano y el capital de todo tipo de capital y todo, y los productos, todo, que refieren a la especie del ser humano.
¿Sí? Hay recomendaciones de la especie del ser humano del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, estaba leyendo en la página desde 1973. Los últimos datos y informaciones hablan de utilizar el aceite mineral.
Sí, la señora que es una optimista y que es una peleadora y una trabajadora estaba tranquila porque dice que ahora le iban a poner un aceite ahí a los huevos. De
no eclosionan. El 100% de los huevos lubricados, digamos, con este aceite no eclosionan.
Claro, exactamente. No nace la...
Es la última cotorrita. Recomendación 2001 del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que viene desde 1973, hace una breve historia de las técnicas de control letal en diferentes categorías que se han utilizado desde el 73 para controlar esta plaga que es muy dañina, como las palomas, con cultivos de cereales, oleaginosos y frutales.
Claro, pero lo que hay que hacer es napalm ahora, rápido. Después hacemos todo el control ese de natalidad, hacemos la que hacían en India, le regalamos una espica. A las cotorras que ya tienen las trompas y ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Me entiendes? Hacemos todo si quieren, pero ahora me parece que
Cristian va por el lado de lo que decía Ricardo, dice el carancho las mantiene bastante a raya, va por el lado de la cetrería y está.
Que haya una pelea ahí, que haya una batalla.
Armar un equipito con un par de caranchos.
Tenemos mucho amigo conocido.
Pero tiene que ser carancho. Hincha de Platense, digamos.
Carancho, sí, son por naturaleza.
Peleador, señor, porque hay mucho carancho que está aburguesado. Estamos haciendo todo para perder la ventaja competitiva que nos vino dada.
Claro.
¿Entiendes? Nos estamos retirando.
Naturaleza.
No le disparen a las cotorras. No funciona así esto, ¿eh? Y el gerente, no, bueno, si vos, muchachos, ustedes dicen no tomar. Le dejé todo para que sea la especie dominante y no para andarse cagar.
Sí.
Vamos a dársela a los pulpos. Y bueno, dale, capaz que le dan a los pulpos, capaz que, ¿entiendes? Le dan a los moluscos. Y bueno, ahora mandan ellos. Después te quiero ver, cuando no sos vos la que manda. Después, ay, no, es verdad, nos tendríamos que haber comido a los pulpos, tuvimos mal. Después viene la parte del llanto.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.